Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy miércoles de Despierta tu Neurona, ya estamos aquí después de que la verdad nos tomamos unas merecidas vacaciones. Odi, qué gusto estar de regreso en estos micrófonos de Despierta tu Neurona. Dani, estamos felices, regresamos con nuevos bríos, muy, muy descansadas, con nuevas cosas que contar, muy, muy contentas de estar aquí de regreso, la verdad.
7 de marzo, Cris, con muchos ánimos, feliz de estar de regreso aquí a este micrófono. Y bueno, qué delicia, qué rico estar en esta cabina. Dani, ¿cómo estás?
Bien, milagros, se les extrañaba.
Milagrazo. ¿Cómo estás, Cris?
Bien, contenta.
Se te ve radiante.
Sí,
estoy contenta. ¿Cuánto te lo han dicho,
Pues la verdad me lo han dicho mucho, caray.
¿Sí? De regreso a la tele, de regreso al radio.
Sí, estoy
como
contenta.
Como que no se da uno cuenta de que nos salimos porque pues había programas por ahí grabados y había de todo, pero acá andamos. Y bueno, pues tenemos un programazo preparado para ustedes, con mucho ánimo, con muchas ganas. Uh-huh. Y bueno, pues estamos muy motivadas, tenemos una invitada que nos tiene con mucha ilusión de estar aquí al aire con ustedes. Y bueno, pues una probadita, porque pues mañana es un día que pues nos pone la piel chinita. Uh-huh. Es el Día Internacional de la Mujer.
Sí.
Y pues les guste o no les guste, existe. Hay quien dice...
Ay, ¿cómo que les guste o no les guste?
Es que es un día polémico, porque de repente... Pues, ¿cómo? ¿Por qué que no es Día del Hombre?
Ah.
O sea, vienen esas polémicas,
yo pensé,
¿no?,
que decías, ¿les guste o no les guste la mujer?
Sí, de repente, ¿por qué no hay Día del Hombre? Que no sé qué. Y entonces vienen esas polémicas así de ¿por qué hay Día de la Mujer? Pues a ver, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Y pues tenemos muy buen tema para eso del ¿sabías qué? Tenemos muy buenos polémicas de por qué sí existe y por qué es muy importante que exista. Traemos un postre de...
Pues pensamos en hablar de mujeres famosas mexicanas.
Porque traemos el tema del Día de la Mujer.
Sí.
Con nuestra invitada. El tema es límites en el desarrollo del lenguaje de tus hijos, que pues es un tema extraordinario.
O sea, más bien es la importancia de los límites en el desarrollo y adquisición del lenguaje.
Muchas gracias. Yo lo escribí en el resumen del resumen.
No, es que está padrísimo. Yo les quiero contar que bueno, la invitada del día de hoy es Ludvina Flores Bonilla, y ella nos escuchó en el radio, y aparte, bueno, nos ve también, me ve en Canal 11, y ella sugirió el tema, y aparte, bueno, viene de muy lejos, que ya después de la palabra del día de hoy les contaremos, y estoy muy, muy contenta y muy agradecida que haya venido con nosotros, ahorita les contamos. Pero ella sugirió el tema y a mí me llamó muchísimo la atención, porque bueno, la importancia de los límites en el desarrollo del lenguaje. O sea, dije, ay, ¿a poco? ¿En serio es importante que pongamos límites a nuestros hijos para que hablen bien? Entonces, bueno, ya nos contará ella un poquito, unos segunditos más adelante, ¿no? Y entonces, aparte después, bueno, hablaremos de las noticias positivas.
Claro,
¿no?
Pero pues la palabra.
La palabra, fíjate que yo escogí comunicación porque, bueno, yo creo que la comunicación es fundamental precisamente para esto de lenguaje, y te voy a decir un poquito de qué es lo que dice esto de la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones medidas por signos entre al menos dos agentes, o sea, esto es lo que dice la definición, que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, la escritura u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren de un emisor, un mensaje y un receptor destinado. pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Entonces, escogí esta palabra de comunicación porque fíjate, Odio, o sea, las sociedades finalmente funcionan y las relaciones humanas funcionan. Y bueno, pues todo funciona gracias a la comunicación, al intercambio de mensajes entre los individuos. Entonces es fundamental que la comunicación exista, y para que la comunicación exista, pues bueno, tenemos que aprender estos símbolos, estas palabras y bueno, aprender estos mensajes, y tú y yo tenemos que saber comunicarnos, o sea, saber los mismos símbolos para que entonces tú y yo podamos entender lo que nos queremos decir. Entonces, fíjate qué importante, y me llamó la atención porque me acordé justo hablando del viaje que tú y yo acabamos de hacer.
¿Vas a hablar de la del camión?
¿De la del camión? No, voy a hablar. Bueno, ¿todavía te acuerdas de la del camión?
Déjenles cuento brevemente, perdón, la del camión. Tomamos un pequeño autobús, es que está de carcajada.
No sé cuál de todos vas a hablar, pero...
Se las digo breve. Tomamos un tour, nos subimos a un autobús y está lleno de güeros y de repente se sube muy amablemente, pues generalmente estás en otro país y pues el idioma universal es el inglés, que casi todo mundo lo habla, ¿no? Uh-huh. Y alguien en inglés así en un micrófono pues dice pues puedo dar una explicación. Sí, sí, adelante. Y entonces de repente empieza a hablar. Entonces, pues nadie entendía nada.
Bueno, todos los demás, menos tú y yo.
Excepto nosotras. Y cuando nos enteramos, la mujer hablaba eslovaco, como todos los demás, excepto nosotras. Y bueno, habló una hora en eslovaco. Y entonces, pues nos moríamos de risa. El resumen es que las únicas que no hablaban eslovaco éramos nosotras, ¿no?
No, bueno, y el barco en el que íbamos, pues realmente era como la Torre de Babel. ¿Por qué? Pues porque eran millones de idiomas diferentes, ¿no? Pero bueno, el punto es esto de la comunicación. O sea, qué importante conocer los símbolos o los idiomas diferentes de las personas para poder comunicarnos de una manera adecuada con el otro. Porque la verdad es que el otro puede estarnos diciendo algo importante y nosotros podemos estar en babalú, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema del día de hoy, que vamos a hablar con Ludvina o Ludi, como nosotros ya le decimos porque acabamos de compartir la comida, una comida muy agradable con ella, pues precisamente es esto, ¿no? O sea, la adquisición del lenguaje con nuestros hijos es tan fundamental. Y a veces es precisamente la falta de límites, o ella nos va a explicar por qué es la falta de límites justo la que no nos permite poder comunicarnos con ellos y qué importante, Odi, es poder comunicarnos con ellos, ¿no? Y bueno, como adultos también, qué importante es para nosotros podernos comunicar. Y bueno, a mí me parece que es increíble, ¿no? Poder comunicarnos. O sea, tú y yo hoy en la mañana estábamos platicando precisamente... porque tuvimos un malentendido, ¿no? Y en el momento en el que pudimos sentarnos y platicar y aclarar el malentendido, la comunicación volvió a fluir. Entonces, yo creo que el centro de la vida en la Tierra es la comunicación. O sea, con una buena comunicación nosotros podemos caminar y podemos seguir adelante, y la evolución tiene que ver con una buena comunicación. Entonces, la palabra del día de hoy es la comunicación, porque aparte las mujeres somos las reinas de la comunicación, y entonces, bueno, pues le dedicamos a todo este programa del día de hoy la palabra comunicación.
Exacto.
Entonces, bueno, pues si quieres presentar a nuestra invitada del día de hoy.
No, bueno, pues Ludi, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, y pues es un placer tenerte aquí en este espacio. Qué gusto que hayas decidido compartir con nosotras este espacio. Y pues ahora sí que, perdón, Cris, no tengo aquí a la mano su currículum. Tú eres la que lo tenías. Me agarraste en curva. Disculpen.
Mira, la Odi.
Pero, por favor, Ludi, saluda a nuestro auditorio. Y en lo que Cris aquí me salva, y tú, por favor, di hola a todo el mundo.
Sí, claro que sí. Bueno, pues, hola a todos.
Hola a todo el mundo, va a decir. Ella es muy obediente.
Pues yo soy Ludivina Flores, no Lud, y soy terapeuta en comunicación humana. Agradezco a Odette, a Cristina, que me hayan invitado en esta ocasión a este espacio para poder, pues, brindarle un poco de la información que tengo que darle. Sobre todo la experiencia que he tenido con algunos padres, con algunos pacientes, con algunos niños, y que a lo mejor alguna de las personas que nos esté escuchando, pues, le puede ser de utilidad. Y pues también me gustaría invitarlos para que, si tienen alguna duda relacionada con la comunicación de sus hijos, o que estén teniendo problemas, que el niño tenga dificultad para adquirir el lenguaje, pues también lo pueden hacer, y podemos ir resolviendo las dudas y podamos ir retroalimentándonos todos.
Bueno, Ludi viene desde Tabasco, desde Villahermosa. Ella nos está acompañando hoy, como yo les decía, porque ella nos escuchó hace algunos meses y, bueno, ha seguido escuchándonos. Y les digo que nos sugirió este tema del que estábamos hablando. Y vamos a un corte porque, bueno, nuestro productor nos está pidiendo que hagamos ahorita, en este momento, un corte. Así es que vamos a un corte. Recuerden que estamos a través de las redes sociales. Nuestro Facebook es Cristina Jáuregui y mi Twitter es @MACrisJáuregui. Ludi, ¿tienes tu Twitter o tu Facebook?
Sí, es Terapia de Lenguaje. Uh-huh. Está como Terapia, Lengua y la letra G.
Ok, ¿ese es tu Facebook?
Ese es mi Twitter, y el Facebook es Terapia de Lenguaje, Atención y Aprendizaje.
Perfecto. Odi, ¿el tuyo?
Mi Facebook, Odette Rodríguez, y mi Twitter, @OdetteRDZ.
Ok, vámonos a un corte, quédense con nosotros.
Estamos aquí en Despierta tu Neurona.
Love.
escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos de regreso aquí en Despierta tu Neurona y bueno, les cuento un poquito de Ludvina Flores Bonilla. Ella es terapeuta en comunicación humana y bueno, ella tiene flexibilidad para trabajar con personas de diferentes patologías y se ríe porque así dice su currículum. Ludvina, así dice, ¿qué quieres que te diga? Ella trabaja con personas de diferentes edades, de diferentes niveles de desarrollo, es muy emprendedora y eficiente y nos va a platicar por qué ella considera o por qué ella está convencida, porque bueno, a mí me parece que es importante que no los aclare, justamente que el problema del lenguaje tiene que ver con la falta de límites. Cuéntanos por qué es así.
Bueno, esto va un poco más, suena así como muy superficial si lo comentamos así, ¿no? Que los límites y suena... Digo, para las personas que nos están oyendo, no es tan así, ¿no? No es que si los niños no tienen límites, no van a poder hablar, porque no es, ¿no? No es tan catastrófico ni va a ocurrir así, porque pues muchos niños y muchas personas han crecido sin límites y no han tenido ningún problema en el desarrollo de su lenguaje y hablan perfecto, ni tuvieron ningún problema, ¿no? La parte del lenguaje, lo de comunicación que comentabas, pues tiene que ver varios elementos involucrados, ¿no? Una parte es la orgánica, esta parte que hablabas del procesamiento de las ideas y de decodificar y codificar la idea, ¿no? Que esa es la parte, como pudiéramos decir, más orgánica. Y la parte también que es muy importante es la parte cultural, la parte social, ¿no? Como seres humanos somos seres sociales y necesitamos de un sistema o de una forma en la cual nos podemos comunicar con el otro, ¿no? Para que esa idea pueda ser transmitida, procesada y puedas tú emitir un mensaje dependiendo de lo que te está diciendo tu emisor. Aquí me gustaría comentar esta parte de los límites. Sucede que cuando el desarrollo del lenguaje empieza, pues yo diría que desde el vientre de la madre, ¿no? Empieza desde que la mamá hace ese contacto con el niño y de repente pues le platica en el vientre, ¿no? Que hay estudios que dicen que el niño escucha sonidos y que puede sentir las vibraciones, ¿no? Hay otros que dicen que no, pero independientemente de eso, esa conexión que hace la mamá, el sentir que lo está esperando, que ese nuevo bebé va a venir y esa sensación sobre todo que tiene la madre de que lo está esperando, va a venir y está pues preparando todo para la llegada del bebé, ¿no? Entonces, de alguna forma, la mamá se va preparando e inconscientemente pues va viendo qué necesita, ¿no? Qué necesita para que ese niño se desarrolle adecuadamente y pueda tener un desarrollo normal y el mejor desarrollo, ¿no? Entonces, después, pues, nace el bebé y hay algunos, bueno, así teóricos que comentan que esta parte es la llamada prelingüística, ¿no? Porque todavía no se desarrolla el lenguaje, el niño, pues de hecho los primeros meses la mayor parte de los actos o acciones que hace son reflejas, ¿no? A veces las mamás comentan, no, ay, es que me sonríe, ¿no? Es que me escucha y me está hablando y mira, me está viendo. Los primeros meses, pues es reflejo, ¿no? La sonrisa todavía es un acto reflejo, todavía no tiene la intención de comunicar ni de decirnos nada, pero poco a poco la mamá le va dando el significado. Entonces, cuando la mamá va haciendo esta interpretación de lo que el bebé quiere decir o intentaría decir solo con eso, con la mirada, la sonrisa, ¿no? No sé ahora qué les pasó en su viaje, ¿no? Que decían ese problema de comunicación, pero pues una sonrisa lo resuelve todo, ¿no? No necesitas tener el código ni tener el idioma para poder tener una comunicación a lo mejor más eficiente, ¿no? Pero a través de la sonrisa, y pues tú te ingenias, ¿no? Cómo comunicarte, ¿no? Le señalas, le dices, o le dibujas, o le preguntas, llevas ahí tu mapa, o no lo sé, ¿no? Entonces tú te ingenias cómo poder resolver ese problema de comunicación para que eso no te limite, ¿no? Entonces, con la mamá y el niño pasa algo similar, ¿no? La mamá empieza a interpretar todos los ruidos, todos los sonidos, los balbuceos, las sonrisas que el niño hace, y entonces le empieza a dar un significado, ¿no?
Claro.
Entonces, el niño va creciendo y ahí es donde aterriza esta parte de los límites que la mamá va interpretando, y la forma en cómo el niño va adquiriendo el lenguaje, pues es en un entorno, ¿no? Tiene que haber un contexto. El niño se siente, tiene que haber una situación en donde el niño va aprendiendo que es por ese medio que él debe o utilizar las palabras o hacer ciertos ruidos para que la mamá acceda a lo que el niño necesita.
Oye, Judy, ¿no? Antes de que pasemos a las siguientes etapas, sí. que es, está muy, muy interesante esto que nos estás diciendo. Tú dices el lenguaje, el prelenguaje, ¿no? Le llamas a la etapa esta en la que está en la panza. Dices que hay estas dos corrientes, ¿no? Una que dice que sí hay un prelenguaje y hay otra que no, ¿no? Uh-huh. Que dice que sí se siente en la vibración, uh-huh. y sí se siente, hay un contacto ahí con la mamá, y hay otra corriente que dice que no. ¿Tú qué crees? Uh-huh. ¿Que sí o que no? ¿Tú qué crees?
Pues yo creo que a lo mejor tal como sonidos como del habla, puede que el niño no lo llegue a escuchar, ¿no?
Por ejemplo, ¿qué opinas de estas teorías de ponerles música de Mozart y de estos contactos musicales?
Pues yo lo veo bien, porque la mamá está teniendo como ese espacio, se da ese espacio de poder interactuar con el niño, aunque todavía no está físicamente, pero se da esa sensación, y yo creo que es reconfortante para la madre, ¿no? Porque lo siente como, ay, mi bebé, y siente que lo está cuidando desde ese momento, ¿no? Al proporcionarle la música y que él pueda tener acceso.
¿Y para el bebé?
Y para el bebé, pues es que ahí no sé cómo, qué estará escuchando el bebé, ¿no? No sé si sí estará escuchando, a lo mejor la música, yo creo que sí, y no lo sé.
Yo la verdad no sí sé. Creo, fíjate, yo no me... no soy especialista en esa área, pero, o sea, yo sí creo que hay diferentes tipos de vibraciones, ¿no? Uh-huh. Sí creo que hay unas vibraciones que son más agradables que otras.
Claro.
O sea, nada más, si cierras los ojos y pones la mano sobre una bocina, ¿no? Uh-huh. Hay unas vibraciones que son más agradables, son simplemente al tacto, ¿no?
Claro.
Y bueno, cuando tú te tocas el estómago, también hay unas vibraciones en tu propio estómago que son más agradables que otras. Cuando estás enfermo del estómago, digo simplemente, ¿no? Por decirlo prácticamente, es una vibración adentro de tu propio estómago muy desagradable cuando estás enferma a cuando no estás enferma, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, si hay un bebé allá adentro, pues por supuesto que va a sentir un tipo de vibración diferente si le pones un tipo de música que si le pones
claro,
otro tipo
eso
de música.
Sí.
O sea, es ¿no? Y sí, la voz, pero la propia voz de su mamá la va a sentir también.
Pero
porque
aquí la duda sería preguntar cuáles son la capacidad que tiene el bebé de percibir esos ciertos niveles de sensaciones, o sea, qué capacidad auditiva tiene cuando tiene ese tamañito.
Claro.
Posiblemente sí, ni siquiera tiene desarrollada la capacidad auditiva.
No, sí.
Y su cerebrito tal vez no está desarrollado al nivel de...
Para sentirlo.
De sensación todavía.
No, sí, eso... ¿Hay respuesta a eso?
Pues no lo sé, no sé si existe algún estudio que diga que tan desarrollado está el oído para determinar ese tipo de umbral y ese tipo de frecuencias de todas las sensaciones que está escuchando. No, pero lo que sí te puedo decir es que muchos papás comentan, ¿no? Que el bebé se mueve cuando escucha la voz del papá, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues ahí es, o sea, te lo están diciendo, ¿no? No necesitas... No, que alguien más te lo diga, porque lo están sintiendo. Y la mamá también decía, es que esto yo le ponía cuando estaba en mi vientre y ahora lo reconoce, o con esta música se tranquiliza, o si yo le hablo de cierta manera él se tranquiliza. Entonces yo
sobre
creo que
todo, sí, porque sobre todo al final de la gestación, que ya falta nada para que el bebé nazca y que ya tiene casi todo desarrollado, pues un mes antes, unas dos semanas antes de que nazca, pues ya tiene prácticamente todo desarrollado.
Claro.
¿No? Sí. Entonces, entonces en el momento en el que ya nace, pues que ya está fuera, ¿no? Ya está fuera del vientre de su madre y ya está teniendo contacto con todo esto que ya es el mundo exterior, y entonces ahora sí ya tiene contacto con todas estas sensaciones y con todas estas vibraciones afuera, ¿no?
Así
es. Judy, y entonces, ¿qué es lo que sucede?
Y bueno, pues ahí la mamá, a lo mejor el niño todavía no tiene conciencia de ciertas cosas, ni del código sobre todo, ¿no? Pero la mamá, a través de ir estableciendo rutinas, uh-huh, es como el niño le da la oportunidad de anticipar lo que va a pasar. Entonces, cuando al niño le das la oportunidad de saber qué va a pasar, es cuando se puede desarrollar como el lenguaje, ¿no? Es a partir de que el niño sabe que la mamá se levanta y a lo mejor hace el sonido del cerillo o el sonido de la estufa para calentar la mamila, y él sabe que es leche, ¿no? Entonces, de repente, pues la mamá lo repite todos los días, ¿no? Porque es parte de una rutina. Parte de una rutina que va haciendo todos los días, y de repente un niño de 11 meses, de un año, un mes, ya te dice leche, ¿no? Uh-huh. Y entonces, las mamás pues nunca les enseñaron como tal esa palabra, ¿no? Porque el lenguaje no se aprende así, el lenguaje no se aprende solo diciéndote palabras, porque nos quedaríamos muy cortos en un lenguaje de solo palabras. El lenguaje es un discurso, es el lenguaje, es todas estas emociones, estas expresiones que yo te estoy dando sin que te tenga que estarlas diciendo, ¿no? Tú las vas interpretando. Entonces el niño empiezan a aparecer las primeras palabras, ¿no? En esta parte de las rutinas. Uh-huh. Entonces ahí es donde aterrizo esta parte de los límites, porque sucede, para mí la forma de ver un límite es saber lo que va a pasar y que eso que estás haciendo va a tener una consecuencia, ¿no? Independientemente de si sea bueno o malo, va a tener una consecuencia, ¿no? Entonces el niño pues se va estructurando en esta parte de las rutinas. Así es como el niño va aprendiendo esta parte de los límites, ¿no? El niño sabe que no puede llorar a cualquier hora porque, bueno, un niño ya a lo mejor de más edad, un año que ya está en una edad que ya está diciendo palabras, perdón. Entonces el niño ya dice, bueno, no puedo llorar en este momento porque en este momento no voy a tener leche. No, ya estamos hablando de un niño de un año, ¿no? No de un bebé. Y entonces, pues ahí él va aprendiendo que tiene que a lo mejor esperar, a lo mejor él todavía no tiene el concepto del tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, a través, si la rutina va siendo constante, va siendo estable, el niño le damos la oportunidad de que pueda anticipar qué va a pasar, ¿no? Y entonces esto es poco a poco, ¿no? A lo mejor las primeras veces pues el niño llora y quiere la mamila, pero en ese momento no está, ¿no? Entonces, poco a poco, repitiendo la rutina todos los días, el niño va aprendiendo esta parte, ¿no? Que, si quiero mi leche, pues la tengo que pedir uno, ¿no? Y que no va a ser cuando yo quiera, ¿no? Ya estamos hablando, de un niño de más edad, no de un bebé, porque un bebé, pues, sabemos que la parte de la lactancia, pues, está libre demanda, ¿no? Pero un niño ya de más edad, la mamá y los padres, el adulto en general, le va dando esta parte de anticipar, ¿no? Y es por eso, a mí en lo personal, en la parte clínica, pues me ha tocado situaciones en donde, pues ya son niños de 5, 4 años, en donde pues el niño puede hacer lo que él desee, ¿no? El niño, si llega a un lugar, puede gritar, puede llamar la atención como él quiera, y los papás pues no comentan nada, ¿no? Entonces, pues desde ahí notas, y llegan aparte, ¿no? Con el problema del lenguaje, y te comentan pues que solamente es el problema del lenguaje, ¿no? Algunos te llegan a comentar, no, pues es que solo no dice la S, ¿no? O solo le falta la R. Y entonces cuando lo empiezas a abordar desde otro punto de vista, y ahí en el consultorio lo que abordamos es una parte general, porque el lenguaje no se aprende nada más, ¿no? Nada más es el lenguaje, ¿no? Sino tiene que ver otros elementos. Y pues vamos viendo que esta parte, ¿no? Desde que el niño no está logrando dar un mensaje eficaz, o lo está dando porque así es lo que ha aprendido, ¿no? Ha aprendido que él puede gritar, que él puede demandar la atención que él necesita, y el papá cede a lo que el niño pide, ¿no? También, pues nos ha llegado casos en donde la parte de la alimentación, ¿no? que bueno, algunos papás dicen, bueno, es que no está comiendo bien, pero pues puede ser que por eso no hable bien, ¿no? Porque muchos papás piensan eso, ¿no? Que a lo mejor puede ser como una parte de la cavidad oral o de los órganos fonatorios, que a lo mejor por eso no es que no está pudiendo hablar, ¿no? Pero en realidad, como les comentaba en un principio, el lenguaje es algo más complejo, ¿no? El lenguaje no solamente es la parte oral. Y el lenguaje se va estructurando desde el principio, ¿no? No es que llegue en esa vida, es que no puede decir esta palabra, porque no es así, ¿no? Vemos en su lenguaje espontáneo que es en todas las situaciones y que no solamente es que no puede decir la S o que no puede decir la R, ¿no? Sino que está viendo ahí todo un complejo que se le está dificultando la comunicación, que el otro no le está entendiendo y que pues también está afectando la parte emocional, porque eso también sucede, ¿no? Si tú no puedes transmitir un mensaje adecuadamente, pues la parte emocional también se ve afectada. Y bueno, para continuar con la idea de esta parte de la alimentación, pues era un paciente que pues él decidía lo que quería comer, ¿no? Y curiosamente lo que le gustaba comer era solo nuggets. Entonces,
bueno, qué niño, ¿no? ¿Qué edad tenía?
Bueno, tenía 5, tenía 5 años. Pero pues también solo le gustaban los nuggets de cierta marca comercial. Y pues yo considero que la alimentación, aparte de que es fundamental, no tanto la parte del lenguaje, pues es qué nivel de nutrición está teniendo el niño, ¿no? Y que no solo le está afectando, o sea, independientemente de la parte del lenguaje, lo primero, las necesidades básicas, pues son las de alimentación, las de sueño, ¿no? Entonces, esta parte de alimentación, pues también está afectando es la parte del lenguaje, ¿no? Y el problema en general no es el lenguaje, sino va más a fondo, ¿no? Va más allá de que solamente no esté diciendo bien las palabras o de que se le está dificultando hablar y sobre todo aprender, ¿no? Porque un niño que él tiene el poder de elegir lo que él quiere comer y en qué momento comer y cuándo comer, pues es un niño que también no le vas a poder decir cuándo tienes que hacer la tarea.
No, bueno, por supuesto, es un niño que a los 5 años se está decidiendo que su única alimentación son los nuggets, la pregunta es ¿dónde están sus papás? ¿No? O sea, imagínate un niño a los 5 años.
Claro.
Pero entonces, bueno, o sea, un poco me queda confuso esto de la conexión entre la falta de límites y el lenguaje, pero a ver, quiero ver si puedo explicarlo yo con mis palabras.
Sí, claro.
O sea, en la medida en la que yo permito que mi hijo haga lo que quiera, a la hora que quiera y como quiera, ¿no? También afecta, digamos, su capacidad. Cuando él es chiquito, entonces se afecta también su capacidad de poder ir resolviendo su forma de hablar. Eso es un poco...
Bueno, el lenguaje involucra varios aspectos, uh-huh. No solamente es la parte oral, uh-huh. ¿No? Entonces, para que se dé esta parte del oral, ¿no? De la parte de la expresión, es lo más fino del lenguaje, uh-huh. ¿No? La base es esta parte de cómo se está organizando lingüísticamente el niño, uh-huh. ¿No? Y eso se lo va dando a través de cómo va entendiendo cómo funciona el mundo. Entonces, en un inicio, pues los padres son los, y en general, ¿no? El adulto es el que le va proporcionando toda esta información. Y de alguna forma, el niño necesita cierta estabilidad para que pueda ir el niño organizando poco a poco todos los factores externos del medio, para ir entendiendo cómo
es la estructura familiar, digamos, primero tiene que entender, o sea, a lo que te refieres es cuál es la estructura que se maneja en casa, o sea, cuáles son las jerarquías, quién manda, en qué momento me tengo que acostar, qué cosas sí puedo hacer, qué cosas no puedo hacer, qué está permitido de acuerdo a mi edad, quiénes son los, digamos, jefes de familia, cuál es mi función en la casa, qué orden tiene que establecerse, todo ese tipo de cosas que son el orden del hogar.
Exacto, uh-huh. Porque el hogar pues es el primer medio en el que el niño se desenvuelve, uh-huh. ¿No?
O sea, si ahí no hay un orden y si eso no lo establecemos bien, empieza la confusión que después se va a ver reflejada también en su habla.
Exactamente.
Primero esa es la base. ¿Y después?
Sí. Y también, bueno, tiene que ver también esta parte, ¿cómo llamarla? De pensamiento. Claro. ¿No? El niño va organizando esta parte de ideas, de conceptos, a través de lo que va viviendo. ¿No? Entonces el niño va aprendiendo, por ejemplo, qué es leche, ¿no? Que leche no solamente, bueno, primero así llega el conocimiento de que leche a lo mejor es la que la mamá le proporciona, claro, ¿no? Y poco a poco pues va generalizando ese concepto, ¿no? Que es leche no solamente es la que mamá le da, ¿no? Sino que puede ser leche la del súper, leche la diferentes, ¿no? Entonces va creando ese significado de lo que es leche y poco a poco se va organizando. Pero el niño necesita una estructura estable, como tú le decías, ¿no? Necesita saber qué va a pasar, necesita anticipar, necesita saber que, ah, bueno, eso que yo pido, eso que cuando yo digo leche, mi mamá la saca del refri o la prepara o lo que haga. Ah, el niño va aprendiendo y va desarrollando ese concepto, ¿no? Y poco a poco, y eso va funcionando con todo, claro, ¿no? Con todo lo que pasa a su alrededor. Entonces, el niño necesita tener la certeza de lo que va a pasar, ¿no? Entonces, si el niño está en un ambiente en donde está todo desestructurado, desorganizado, en donde no sabe si hoy es leche o si hoy es danonino, o si lloro y me dan el danonino, o si lloro y me dan el Yakult, pues el niño no va aprendiendo como la forma en cómo se va organizando. Y el niño, pues el niño es muy inteligente, ¿no? Entonces el niño sabe que si hace un berrinche, hace una pataleta, hace esto, pues la mamá le va a dar lo que él quiere, ¿no? Y entonces también tiene que ver en esta parte ya más fina, que es la parte de articulación, ¿no? Porque las mamás, pues, como les entienden lo que dice, a lo mejor el niño no dice clarito, ¿no? Bueno, ya hablamos un niño más grande, ¿no? Porque en un niño de un año es normal que tenga ciertos patrones que todavía no son parecidos al del modelo adulto. Entonces, un niño, supongamos, de 3 años, ¿no? Que te siga diciendo eche o echita o cheche, ¿no? Y que la mamá así, ya, cheche, ¿quiere su cheche? Ajá, hay que darle su cheche. Entonces, el niño no va teniendo esta retroalimentación de, a ver, bueno, no, el modelo correcto es leche, ¿no? Y entonces mamá lo va modelando y va diciendo, ay, ella ya entendió que cheche es su leche, ¿no? Y entonces lo va modelando y le va diciendo, ah, leche, ¿quieres tu leche? A ver, vamos a traer tu leche. Y entonces el niño va haciendo esa retroalimentación de, ah, bueno, me está entendiendo mi mensaje, pero la forma correcta, el código correcto es leche.
Ludy, claro, ¿no? Cris, vamos a un corte. ¿Nos recuerdas, por favor, tu Twitter y tu Facebook, Ludy?
Sí, mi Twitter es terapia lengua con la letra G y mi Facebook es terapia de lenguaje. Así.
El mío, mi Facebook es Cristina Jauregui y mi Twitter es @MACrisJauregui.
Y mi Facebook es Odette Rodríguez, mi Twitter es Odette RDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona y regresamos en un momentito.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Pues ya estamos aquí de regreso y estaba yo comentándole a Ludwig que qué impresión, porque es la primera vez que yo escucho esta definición de que de veras la falta de límites y de estructura en una familia puede afectar el lenguaje de un niño, y lo estoy entendiendo perfectamente, Ludwig, o sea, y de veras que qué impresión, porque tiene toda la lógica del mundo. O sea, sí. Si un niño no tiene estructura familiar, bueno, pues definitivamente sí es cierto. Yo facilísimo entiendo que puedas decir, en vez de leche, eche, ¿no? O sea, por supuesto las mamás acabamos entendiendo el lenguaje pésimo de cualquiera de los niños, ¿no? Y acabamos inventándonos nosotros el idioma personal con nuestros hijos, y está fatal, ¿no? Porque al final de cuentas, bueno, pues los niños tienen que acabar hablando los mismos símbolos o el mismo lenguaje, y tienen que introducirse, y nosotras somos las responsables de que ellos estén comunicándose de una manera adecuada con el mundo en el que les tocó vivir, ¿no? Es impresionante.
Claro, claro que sí. Y es muy importante esta parte, digo, porque ya también un primer paso es entenderle al niño, ¿no? Uh-huh. De repente nos llegan mamás que dicen, pues es que quién sabe qué dice, ¿no? Y entonces si desde el primer momento esa mamá no está haciendo ese contacto con el niño, porque no tiene nada de malo entenderle al niño, él está aprendiendo el código, ¿no? Uh-huh. Y en el proceso pues va a tener dificultades. Uh-huh. Pero tú como adulto estás ahí para ayudarlo, ¿no? Entonces, uh-huh, a lo mejor tú ya entendiste, ¿no?, que eso tiene un significado. Uh-huh. Y le das ese extra al niño, ¿no? Uh-huh. Ok, te estoy entendiendo. Y aparte te doy el código correcto, y aparte te doy una información extra a lo que tú me estás diciendo, uh-huh, ¿no? Porque a lo mejor tú solamente me estás diciendo una palabra, ¿no? Y entonces yo reafirmo que te estoy entendiendo dándote el modelo correcto, ¿no? Ah, ¿quieres tu leche? A ver, vamos a buscar tu leche, o lo que se le ocurra a la mamá, lo que diga en su lenguaje natural, y entonces el niño va teniendo esa retroalimentación.
Correcta.
Correcta, exacto.
Pero cuando, o sea, darle la retroalimentación en el lenguaje no correcto está, exacto, equivocado.
Sí, digo ahí, porque también me he hecho esa pregunta y algunos papás me las han hecho, ¿no? Dicen, bueno, ¿por qué este niño que le hablan así? Allí en Villahermosa hay una palabra muy común y muy coloquial que se utiliza, que dicen que los niños están chechos.
¿Chechos? ¿Qué quiere decir?
Que están muy consentidos. Uh-huh. Entonces, a veces te dicen, es que mis papás o los abuelitos le hablan checho, ¿no? Entonces, que imitan este lenguaje infantil de los niños, uh-huh, ¿no? Entonces, pues ahí no está teniendo el niño el patrón correcto, ¿no? Hay niños que pueden hacer el cambio, ¿no? Que a lo mejor sí, de chiquitos siempre les hablaron así, ¿no? En diminutivo, cortando las palabras o imitando los sonidos de ellos, y de adultos no tuvieron ningún problema, ¿no? Pero hay otros niños, y es lo que estamos viendo, ¿no?, que les cuesta trabajo hacer ese cambio. Entonces, si desde el principio les hablamos de forma correcta, pues prevenimos muchos problemas y dificultades del lenguaje en edades más avanzadas.
Claro, porque aparte, ¿cuáles son las consecuencias que tú has visto que tienen estos niños con dificultades en el lenguaje?
Pues es que no solamente es la parte del lenguaje, ¿no? Después, pues, ¿qué es lo que sigue, no? Los niños van a la escuela, ¿no? O ya están en el sistema escolar, y pues el aprendizaje o los aprendizajes que están adquiriendo se vuelven más complejos. Entonces, si esta parte del lenguaje todavía no está consolidada, esta parte de comunicarse, expresarse adecuadamente con el otro, pues la parte de aprendizaje se les va a ir complicando, ¿no? Y el aprendizaje cada vez va siendo más complejo, ¿no? Y empiezan a tener dificultades, pues, para adquirir la lectoescritura, dificultades en la parte de matemáticas, porque también las matemáticas, pues, es aprender otro tipo de, otro código, ¿no? Entonces va teniendo dificultad, y de hecho, me tocó tener un paciente que estaba pasando, que estaba adquiriendo la lectoescritura y entonces comienza a escribir como él habla. Y también tiene, esto también tiene que ver con la forma en cómo le están enseñando la lectoescritura, ¿no? Porque hay diferentes y hay muchísimos métodos para aprender a leer y escribir. Desafortunadamente a veces se escoge pues el que está de moda, el que está de vanguardia, ¿no?
Claro.
Y no se ve la necesidad especial del niño. Entonces, pues para él, o sea, él sí reconoce que, me pasaba con la S, ¿no? Él reconoce que la S tiene un sonido diferente, pero como él está aprendiendo a leer por esta parte del oído, que le llaman el método, déjame recuerdo bien, por deletreo fonético, que él va escuchando el sonido de la letra y entonces lo va escribiendo. Entonces, por ejemplo, si él quiere escribir sopa, pero cuando él lo dice en voz alta y dice topa, y entonces él va haciendo topa, y entonces él escribe topa porque él está escuchándose de esa manera.
Claro,
¿no?
claro.
Y es muy diferente.
¿Escribía con la T?
Con la T, ajá.
Ajá, topa.
Topa. Y es muy diferente, por ejemplo, si le enseñaran o tuviera un sistema en donde va aprendiendo con las famosas carretillas. O sea, el niño, y porque aparte ese sistema pues es gráfico, ¿no? Lo estás viendo y lo vas aprendiendo por sílabas, ¿no? Entonces, el niño ve la sa y sabe que es sa, aunque lo pronuncie ta. Entonces, cuando él escribe sopa, pues va a escribir correctamente sopa porque él está viendo que eso es diferente. Él no la puede pronunciar, pero ese es sopa. Y te dice, ¿no? Ah, es la... no sé qué nombre le dan a la S, ¿no? Pero es la de sushi o la de sopa, ¿no? Y ellos van reconociendo que esa es, aunque todavía no la pueden pronunciar correctamente, pero ellos van haciendo ese cambio de que esa es la S, aunque yo no la puedo pronunciar, pero es sopa, no es topa, porque la tate tito tú, esa es otra muy diferente.
Claro, claro.
Sí, ¿hasta qué edad es, empieza a suceder esto de los problemas de
lenguaje? Pues lenguaje. Generalmente en el consultorio pues nos llegan a la edad de 4 o 5 años, ¿no? Sobre todo porque la parte escolar es en donde se les está dificultando, ¿no? Okay. Y sobre todo por preocupación y recomendación de las maestras, quienes dicen, pues es que si habla así, pues ¿cómo va a escribir?
Claro.
¿No? O no le estoy entendiendo, sus compañeros empiezan a burlarse un poco de él por cómo habla, dicen que sigue hablando como un bebé, que si todavía es un bebé, ¿no? Pero pues, como lo platicábamos anteriormente, pues esta parte del lenguaje es desde que nace, ¿no? O ya decíamos, ¿no? Desde el vientre de la madre es cuando empieza el niño a desarrollar y a desarrollar esta parte del lenguaje, y que va a llegar a los 5 años, pues, hablando correctamente.
Claro, sí. Muy bien. Y algunas veces más grandes, o sea, de repente...
Sí, ha pasado, ¿no? Son niños de 7 u 8 años
que siguen teniendo
la dificultad.
Y entonces, ahorita comentaste algo interesante, dices, bueno, estos niños por lo general, más adelante, en donde tienen problemas es en matemáticas. Dijiste, porque es un lenguaje diferente. Entonces, las matemáticas... es como aprender también el idioma español, por ejemplo, o el francés o el inglés.
Es otro código, ¿no? Uh-huh. Tienes que ir aprendiendo que el 1 se representa de cierta manera, ¿no? Que el 2 se representa de cierta manera, ¿no? Que una suma significa que unes un número con el otro y lo sumas. Es un código, ¿no? Uh-huh. Es un código, así como es el lenguaje, ¿no? Que sabes que manzana, que leche... tú piensas en la manzana y en la leche, ¿no? A lo mejor la imagen que estás teniendo no es la misma que yo tengo, pero sabemos que la misma es una manzana, ¿no? Uh-huh. Y el lenguaje, las matemáticas, pues también es un código que uno aprende, ¿no? Porque también hay una parte abstracta, ¿no? O sea, hay una parte común para todos, ¿no? Que el 1 se representa de cierta manera y que ese es el 1, ¿no? Uh-huh. Si pones algo diferente, eso ya no es el 1.
Claro.
¿No? Y como tal un número, pues no lo puedes ver, ¿no? No es como una manzana, ¿no? Que la puedes ver y dices, ah, sí, es una manzana, claro. ¿No? El uno ya es algo más complejo, es algo más abstracto, ese no está físicamente, ¿no? No te puede enseñar y traer algo y decirte, este es el uno,
¿no?
Uh-huh. Entonces también es un tipo de código, es otro código que van aprendiendo.
Entonces por eso les cuesta trabajo a los niños, que les costó trabajo aprender el lenguaje.
Sí, aunque también nos ha tocado casos en donde dicen los papás, no, es que en español es en donde le va muy mal, ¿no? Pero en matemáticas va bastante bien. Pero también hay que ver qué nivel están teniendo de matemáticas, porque si irle bien en matemáticas es que se sepa los contar del 1 al 5, pues no es gran cosa, ¿no?
Claro.
Pero ya procesos más complejos, ¿no? Como una suma, una resta, otro tipo de procesos que ya van siendo habilidades más complejas, generalmente también se les dificulta.
Por el rollo de los códigos.
Uh-huh.
Y bueno, nosotros como papás, ¿cómo podemos apoyarlos entonces a nuestros hijos? ¿Qué consejos nos puedes dar para apoyarlos? O sea, el primero que ya nos dijiste es, bueno, no repetir el código erróneo.
Exacto.
Ese es uno de los consejos. ¿Qué otro consejo podemos hacer nosotros?
Pensando, pues es que depende la edad del niño, ¿no? Uh-huh. Porque dependiendo en qué nivel está el niño, es en donde podemos sugerir, ¿no? Porque también puede haber casos en donde el niño sí lo esté diciendo bien, ¿no? Solo que en algunas palabras le falla, ¿no? Entonces ahí, pues les hacemos conciencia al niño de que él lo puede decir bien, y entonces a lo mejor podemos decirle, a ver, acuérdate cómo es sopa, por ejemplo, ¿no? Y entonces el niño hace ese cambio, ¿no? Sopa. Y empieza a desarrollar esa parte de conciencia de que, ah, sí, pues lo estoy pudiendo decir bien, pues lo digo correctamente, ¿no? Y también otra recomendación, que ahí no importa la edad del niño, sobre todo porque los niños aprenden a través del ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que están observando es lo que van aprendiendo. Esa es la mejor forma en cómo el niño aprende. Tú le podrás decir el discurso que sea, lo que sea, pero si el niño no está viendo con el ejemplo lo que puede suceder o lo que no puede suceder, pues es muy difícil que se dé el aprendizaje, ¿no? Entonces, esta parte de que, bueno, sí, ser congruentes con lo que hacemos y con lo que le pedimos al niño, ¿no? Y también que la palabra siempre, que la palabra acompañe a la acción. Uh-huh. Esto es, si tú al niño le dices, ponte los zapatos, pero estás aquí, tú haciendo tus cosas, y el niño está ahí, ponte los zapatos, ya te dije que te pongan los zapatos, pues el niño es muy difícil que lo haga, ¿no? Pero si tú vas y tomas el zapato y le dices, bueno, a ver, ven, vamos a ponernos el zapato porque ya nos vamos, y entonces lo empiezas a hacer, pues no, sucede instantáneamente, ¿no? El niño lo hace, y eso lo vas repitiendo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, y de repente va a pasar, ¿no? Que al niño le digas, oye, ponte los zapatos, y el niño lo va a hacer, y te va a decir, ah, sí, me los voy a poner porque ya nos vamos. Entonces, ajá, el niño hace ese cambio, pero eso tiene que ser poco a poco, ¿no? Y es un proceso también comentarles esto a los padres, ¿no? Que esto no va a pasar de un día al otro, que es un proceso y que es a través de nosotros como el niño va aprendiendo, ¿no? En ningún otro lugar va a aprender si nosotros no lo hacemos.
¿Cuándo tengo yo que estar en alerta? ¿A partir de qué edad? O sea, digamos, ¿cuál es la edad en la que mi hijo tendría ya que hablar fluido y bien? O sea, ¿cuántos años?
Bueno, muchas personas nos preguntan esto, ¿no? Ahí se han desarrollado muchos estándares y muchas escalas que te dicen, ¿no? Cómo debería de ser el desarrollo normal. Lo que yo les comento a los papás es que, pues, tu hijo y en general todas las personas somos únicas y aprendemos a ritmos diferentes. Entonces, lo importante es que los papás estén observando, estén al pendiente de lo que está sucediendo con su hijo, ¿no? Si dicen, ah, bueno, sí, se le dificultaba esta, pero ya la está superando, lo está logrando y yo le voy modelando cómo tiene que ser la forma correcta, pues hasta los 6-7 años se considera que el niño adquiere el lenguaje como el de un adulto. Pero si va notando que no, pues es que ya pasó un año y ya un año y medio y entra a la escuela y todavía se le dificulta, ahí es cuando uno tiene que consultar al especialista, ¿no? Porque a lo mejor ellos no lo están pudiendo lograr o ayudarles a los niños a que lo hagan, y entonces si es necesario de un especialista que pueda sugerirle cuál es la forma más adecuada.
O sea, 6 o 7 años.
En 6 o 7 años tiene que estar consolidado el lenguaje.
Uh-huh. O sea, si yo tengo un niño de 6 o 7 años y todavía dice en vez de sopa, topa, o alguna palabra, alguna letra la dice mal, definitivo ya tengo que ir con un
especialista. Bueno, antes ya tuvo que haber ido al especialista.
Sí. ¿No? Y es que va, les digo, si son observadores y van viendo cómo va siendo el desarrollo del niño, los propios padres saben, uh-huh. ¿no? Porque también hay indicadores, pues, desde el nacimiento, ¿no?
Claro. Es sí. que también de repente encontramos a unos chiquitos de 2 años que, híjole, hablan como adultos.
Sí,
unos
sí.
Hola, bebé, ¿cómo estás? Perfecto,
sí,
¿no?
Perfecto.
Bien, ¿y tú? ¿Tú cómo te llamas? O sea, adultos, perfectos. Y hay otros chiquitos de 2 años que, bueno...
Que les cuesta más trabajo.
Te tengo aquí una pregunta. Tengo un niño con frenillo corto, tiene 1 año. ¿Hasta qué edad debo evaluar si necesita ayuda o no?
Ok, con frenillo corto y bueno, aquí sobre todo me gustaría saber quién le dio como ese diagnóstico, y antes del lenguaje, si está teniendo problemas para alimentarse, como decíamos, ¿no? Esta parte...
Karina, de las... ¿nos podría responder eso? ¿De quién le dio el diagnóstico de lo del frenillo corto?
Y bueno, en esta parte del frenillo es que hay mucha controversia con respecto a eso, porque puede ser que el niño tenga frenillo corto, pero el frenillo no es limitante. Entonces, ahí, como les decía, el lenguaje se organiza a nivel central, a nivel de lo que está pasando en el cerebro, no tanto a nivel periférico, que el frenillo viniera a ser
igual
la parte periférica.
Igual ni le afecta, ¿no? Exacto. No es algo que te tenga que preocupar.
Exacto. Si el niño va teniendo un desarrollo, tú le vas estimulando, está en ambientes en donde pueda tener ese desarrollo óptimo, no hay ningún problema del frenillo corto.
Okay. Oye, perdón parece que no estaban entrando los mensajes, Diana, perdón, no es que no te esté pelando. Mi hijo tiene 2 años, 8 meses y lo único que dice es ma. No dice ni agua ni nada, y todo lo hace mediante señas, y veo que se frustra porque él quiere expresarse pero no articula muchos sonidos. Fui con 2 terapeutas de lenguaje y me comenta que es hereditario y que se va a tardar en hablar. Mi hija tenía el mismo problema, pero por lo menos decía unas 20 palabras como agua, leche, papá. Estoy muy preocupada. Él no dice más que ma, go y 1000 señas. Mi niño nada, y no es nada consentido, ¿eh?
Ok, 2 años, 8 meses.
2 años, 8 meses, y lo único que dice es ma.
Ma.
No aquí, dice ni agua ni nada.
Ni nada, ok. Aquí también es importante mencionar que a veces los niños utilizan esa misma palabra o ese mismo sonido para designar muchos otros. Entonces yo le recomendaría a la mamá que esté pendiente si ma es solo para decir mamá, o a lo mejor ma también puede significar, no sé, leche, agua. Y lo importante que tiene que ir haciendo es esta parte que comentábamos, de que ella vaya modelando. Si el niño dice ma para decir que es el agua, ay, ¿quieres tu agua? A ver, vamos a traer el agua. Uh-huh. Si a lo mejor dice ma para decir que es papá, ah, ya llegó tu papá, a ver, vamos a recibirlo. Que siempre le esté hablando, le esté dando esta retroalimentación, es como si estuviera hablando sola, que le esté dando esa retroalimentación todo el tiempo, porque el niño va formando todas estas estructuras, ¿no? Y una cosa que no tiene que hacer, es tratar de decirle el nombre de cada cosa y solo limitarse a ¿no? Leche, agua, naranja, manzana. Eso no, porque así no aprendemos el idioma, ¿no? Cualquier niño, no importa si tiene retraso en la adquisición del lenguaje, si tiene alguna patología, si tiene algún daño orgánico, no importa. El desarrollo del lenguaje es natural, ¿no? Y se da en todos de manera natural. No se va dando por sílabas ni se va dando por únicamente palabras. Entonces el lenguaje se va estructurando en un ambiente, en un evento, y es importante que la mamá le siga hablando y de todo lo que está haciendo, lo que comentaba, que la palabra acompaña a la acción. A ver, vamos a preparar tu leche, vamos a preparar tu agua, ¿no? Y que vaya observando qué es lo que va haciendo el niño, ¿no? Qué va haciendo, si va modificando este patrón o si lo sigue constantemente haciendo. Y
fíjate, me llama la atención porque aquí dice veo que se frustra porque él quiere expresarse pero no articula sonidos. ¿No? A estar desesperado.
Sí, qué interesante, sí. Caray, qué tema.
Y ella dice Cris, muchas felicidades por el programa de hoy, ¿eh?
Sí, muchas gracias,
Diana. Yo creo que, Diana, yo te pediría que okay. te contacta, sí, que sí, contactaras.
Te vamos a poner, terapeuta del lenguaje, te vamos a poner ahí la liga del del contacto de Ludi, para que, bueno, por ahí, seguramente tienes cosas por internet, no sé, por ahí, digo, está un poco, no sé dónde estés tú, Diana, sí. Posiblemente, no sé si en México, en qué estado.
Dice, no entendí eso de no decir las palabras así, o sea, que no digas las palabras aisladas, que las digas las oraciones completas, ¿no?
Completas, exacto, completas, ideas, no solamente.
Estructuradas, o sea, no solo coche, casa, mamá, papá, sino dile, ya llegó tu papá, vamos a darle un abrazo, ven, acompáñame, si no, no le digas papá.
Karina nos contestó desde que nació y se lo dijo el pediatra, lo del frenillo.
Y yo le preguntaría a la mamá si tiene problemas para alimentarse, si esto le es condicionante para que no pueda alimentarse correctamente, porque es que con el frenillo hay tantas cosas. También alguna vez en
nos va a matar el productor.
Bueno, ahorita regresamos
esta sección. Regresamos y tenemos que cambiar a la parte de ¿sabías qué? Pero bueno, respondemos rápidamente estas preguntas y nos vamos al ¿sabías qué? Vamos a un corte. Regresamos. Estamos en Despierta tu neurona, no se vayan.
Into my world. Give me all your love and give me your love. L U V.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso, vamos a terminar con las dudas de aquí y pues vamos a tener que hacer un, ahora sí que como le hacemos otro programa.
Haremos otro programa a distancia con Ludi.
Para, ¿sabes? Bueno, que venga otra vez.
Sí, si la traemos otra vez y así.
La traemos otra vez, pero bueno, a ver, Dulce dice, esta Dulce es nuestra fan número uno, lo vamos a nombrar la vamos a nombrar a Dulce, la jefa de fans, pero bueno, ese es otro tema.
Exacto. Saludos, Dulce.
Sí, le mandamos un besito. Dice, o sea, Dulce, que no le deletrees, ¿verdad que no?
Sí, no.
Cero deletre. Y, o sea, no le digas leche, no, cero. Y Karina Ruelas dice,
¿sabes qué? Tache.
Karina Ruelas dice, no tuvo problemas de alimentarse con lo del frenillo. Uh-huh. Y dice, ya sueño, ya dice varias palabritas como agua, llave, mapa, papá, mamá, pan, etcétera.
Sí, exacto. Sí, como les comentaba, el lenguaje se estructura a nivel superior, no tanto a nivel de órganos periféricos, como en este caso, pues podría ser el frenillo. Entonces, que ella siga estimulándola, que siga diciendo comentarios, que siga hablándole todo el tiempo y la niña va a ir organizando su lenguaje.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias por todos los consejos que nos diste, pero sobre todo el tema, qué tema más interesante.
Qué bárbara.
Muchísimas gracias por haber venido, sí. De veras, por el esfuerzo, por tu generosidad, por el profesionalismo, y bueno, cerramos este tema, pero te quedas aquí con nosotros para seguir platicando de los otros temas que tenemos.
¿Cambiemos de tema?
Claro que sí, pues muchas gracias.
Traemos
muchas
un gracias. Temazo. El ¿sabías qué? Que pues como lo comentamos, cambiemos al tema de el Día de la Mujer.
Ok.
Pues, disculpen la tos, ahí de repente pues toseré un poco. Pero,
ok.
Con esto de que mañana es el Día Internacional de la Mujer, les traigo aquí algunos recordatorios. No sé si sabían o no, pero el 28 de febrero de 1909, uh-huh, se celebró por primera vez en Estados Unidos el Día Nacional de la Mujer. Fue nacional porque pues, fue ahí en Estados Unidos la primera vez. Y bueno, después remontémonos al 1910 y en Copenhague se proclamó el Día de la Mujer con carácter internacional como homenaje a este movimiento de derecho para luchar para las mujeres. Y esto fue pues 1910, ahí es cuando se mueve a ser internacional todo este movimiento. Y después, al paso del tiempo, al año siguiente, se celebra el primer año, o sea, el primer
aniversario.
El aniversario. Y en Alemania, Austria, Dinamarca, Suiza, empieza este movimiento y empieza a haber una especie de derecho al voto, Y de no a la discriminación laboral. O sea, empieza a haber unos movimientos muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Pero después, bueno, vienen sucesos terribles. Un incendio de una fábrica en Nueva York, que no sé si por ahí supieron de esto, pero es un movimiento ahí muy famoso de 1917, que hubo 140... trabajadores entre italianas y judías migrantes que mueren. Y bueno, es un suceso histórico ahí muy conocido que hay muchas fotografías y todo, es así como un movimiento feminista muy reconocido.
¿Pero qué fue lo que pasó?
Pues solo que hay muertes, ¿no? De 140 mujeres trabajadores ilegales que mueren. Y bueno, son sucesos así como históricos que me encontré de datos importantes. Y bueno, todo esto va relacionado con los sabías qué es, porque hay, ¿sabías que es específicos muy interesantes? En México, ¿sabían que diariamente mueren 6 mujeres debido a la violencia ejercida contra mujeres, o sea, contra nosotras, según InMujeres?
Híjole.
Ese dato está tremendo, ¿no?
6 mujeres por violencia intrafamiliar.
6 mujeres. O sea, debido a violencia contra las mujeres.
Wow, altísimo.
Otro dato es la violencia familiar es la 10ª causa de muerte de mujeres según la encuesta sobre la violencia intrafamiliar.
Wow.
Otro dato tremendo, en Jalisco y el Estado de México hay más femicidios que en Ciudad Juárez.
¿Cómo?
Así que, pues, hablamos mucho que Ciudad Juárez y que Ciudad Juárez y jajaja. Bueno, pues, en Jalisco y en el Estado de México hay más feminicidios.
¿Pero cómo?
Pues, así.
O sea, ese dato está tremendo y ese lo tienen súper callado.
Pues, ahí están las estadísticas.
Ajá.
De cada 10 homicidios de mujeres, entre 45 y 60% son cometidos por su pareja, ¿qué? Según la ONU. ¿Qué tal, eh?
Es que es tremendísimo, pero la verdad es que los casos de violencia intrafamiliar y, por supuesto, de pareja a mujeres, son altísimos, Odi. O sea, por eso es el Día Internacional de la Mujer. O sea, tú dijiste al principio del programa, aunque les moleste a los hombres.
Es que
pero
de repente
el Día Internacional de la Mujer no se creó por un rollo feminista. O sea, que se creó a raíz de una necesidad de poner en el ojo del todo a la humanidad el de veras llamar la atención de, bueno, pues basta, ¿no? O sea, basta de que nos traten mal, basta de ser supuestamente el sexo débil y basta de que, bueno, pues estarse dejando, ¿no? O sea, yo me uno a la causa en ese sentido.
Por eso, bueno, pues ya fue basta, importante, ¿no?, decir en voz alta y aquí en este programa de Despierta tu Neurona, sin un fin como de querer hacer una revolución feminista.
Sí,
y
no, cero.
O sea, no, sabemos que este es un mundo de hombres y mujeres y todos somos diferentes y todos queremos hacer una comunidad unida y queremos hacer un mundo justo y bueno, con esta bandera de una comunidad unida y equitativa, uh-huh, es como quisimos dar fuerza a dar importancia al Día de la Mujer. O sea,
claro,
sabemos que hay, por ejemplo, Afganistán, alguna vez hemos comentado este libro que leímos de Mil Soles Espléndidos, que bueno,
libro.
Es el único libro que me ha hecho llorar al leerlo y llorar sin parar. O sea, me acuerdo que estaba yo cerca de ti al tener ese libro en mis manos y que de repente volteé y te dije, espérame, o sea, permíteme, porque yo tenía hasta pena de tener lágrimas en los ojos y tenía pena porque no podía llorar así tranquilamente.
¿Lo has leído?
Y estaba llorando con el libro en las manos y tenía pena, sí, te lo juro, porque pues como que un libro me iba a hacer llorar, ¿no? Estaba llorando, era tan triste. Son mujeres afganas y es un abuso total lo que viven,
sí,
y de repente estás pasando las hojas y no pude evitarlo. O sea, estaba llorando por el abuso que estaban viviendo los personajes del libro y no están mintiéndote en nada de lo que realmente está sucediendo allá. Y la historia es durísima.
Sí, no, después me lo pasó y yo también lloré.
Y es inevitable, lloras y pasas las hojas y de repente pasa otra cosa y pasan algunos sucesos y es inevitable. O sea, de veras, no puedes evitarlo, lloras porque es durísimo el libro y durísimo lo que viven esas mujeres. Pero en fin, les seguiré leyendo otro Sabías Qué es de lo que nos está pasando aquí en México. Les repito este último que se me hace un nudo en el corazón. 10 de cada homicidios de mujeres son entre el 45 y 60% cometidos por su pareja. Esto es una estadística mundial, datos de la ONU.
Ay, sí, tremendo.
En el análisis denominado el Índice de Desigualdad de Género del 2006, una un nuevo marco para avanzar hacia la equidad. ¿Qué leí? El índice de desigualdad de género. A ver, por favor, ayúdame. ¿Qué leí?
Un nuevo marco para avanzar hacia la equidad, elaborado por Ricardo Hausmann de la Universidad de Harvard. Creo que se llama ¿qué? Okay. Creo que algo está mal escrito.
Algo está mal escrito, ¿verdad?
Bueno, en el análisis denominado el Índice de Desigualdad de Género del 2006, se señala lo siguiente: México figura en el lugar 75 de un total de 115 países que fueron evaluados en materia de equidad de género. O sea, nosotros estamos en el lugar 75. A propósito del Foro Económico Mundial, según el reporte, el país está más atrasado en esta materia que naciones como Honduras, Kenia y Malasia. O sea, imagínate.
Estamos abajo
que Honduras, Kenia y Malasia. En la participación económica y política, la mujer mexicana enfrenta los mayores rezagos, sobre todo por la diferencia salarial y el escaso número de ellas que ocupan un lugar en el Congreso y en las secretarías de Estado. Este reporte tiene el propósito de servir como base para que los países lo consideren en sus acciones a nivel global, regional y local, y puedan lograr procesos en equidad de género. Para elaborar este análisis se consideraron 14 indicadores agrupados en 4 rubros: participación económica y oportunidades, logros educativos, salud y supervivencia y empoderamiento político. Los primeros 3 lugares son ocupados por Suecia, Noruega y Finlandia, pues en todos esos indicadores las mujeres compiten en igualdad de circunstancia que los hombres. Chicas que me están escuchando, vámonos a vivir a Suecia, Noruega y Finlandia.
No, momento. Hagamos de México un mejor país.
Bueno, sí, hasta cuando se convierta regresamos. En materia de participación económica y oportunidades, oye, México se ubica en el lugar 98 de la lista mundial, ya que la fuerza laboral masculina constituye casi el doble que la de mujeres, y a ellas se les paga menos por desempeñar el mismo trabajo que ellos realizan. En educación, el país se ubica en el sitio 45, porque el grado de alfabetización es mayor en hombres que en mujeres, y porque el número de varones que se inscriben en educación primaria y licenciatura es más elevado. Sin embargo, este análisis destaca que en la educación secundaria México logró la equidad, pues el índice de matriculación entre mujeres y hombres es igual. A ver, ¿qué más? Según la investigación de Gina Zabludowski en torno a las mujeres empresarias y ejecutivas, se encontró lo siguiente: el notorio incremento de cantidad de mujeres en el mundo laboral y profesional no se ha reflejado en la misma proporción en los cargos de autoridad de las principales organizaciones políticas y económicas del país. La presencia de las mujeres en cargos de decisión más altos del sector privado es aún más reducida que la de sus homólogos en el gobierno. En los últimos 10 años, el número de mujeres empleadoras se ha duplicado. Sin embargo, de ellas, el 85% pertenece a la microempresa, 11% a la pequeña empresa, 3% a la mediana y tan solo 1% a la gran empresa. ¿Qué más? Durante la última década, en México se ha producido un aumento del número de mujeres en el cargo de autoridad en las distintas instituciones del sector público y privado y en la sociedad en general. A medida que se asciende en la pirámide organizacional de las empresas, la presencia de la mujer disminuye. Y bueno, ¿qué información generada por Lucero Saldaña y Silvia Sánchez Alcántara de diversas fuentes? En la actualidad, una quinta parte de las familias está dirigida por mujeres. En el 2010, más de una de cada 4 familias será dirigida por una mujer, o sea, 6.7 millones. En el 2005, la proporción de hogares con jefe hombre era del 77% y el hogar con jefa mujer era de 23%. En el 2003, a las mujeres de 15 años o más con pareja residente en el hogar y el 46% sufre al menos un incidente de violencia. O sea, en nuestro país la mujer presenta un ingreso económico promedio de 35% inferior al del hombre.
¡Qué cosa!
O sea, la verdad es que son datos que se están dando en estos días a raíz de esto que es en torno al Día Internacional de la Mujer, donde, bueno, podemos ver claramente que seguimos un poco dispareja la situación de la mujer en función a los hombres. Hay todavía desigualdad, no solamente a nivel nacional aquí en México, sino también a nivel mundial. Y bueno, lo que estamos tratando nosotros, los comunicadores, las mujeres que estamos elaborando y emprendiendo y trabajando en medios de comunicación, trabajando con, pues, a nivel de terapeutas, en todos lados, ¿no? Odi, yo creo que estamos tratando, pues, de romper esa brecha que nos separa de la equidad de géneros, ¿no?
Pues sí, es tremendo. O sea, hay datos que definitivamente son alarmantes porque de alguna forma pues vamos luchando contra corriente en algunas cosas, vamos destacando en otras, vamos abriendo pues lo que son caminos, de repente nos encontramos asfixiándonos porque ya tenías tú por ahí una conferencia extraordinaria que somos malabaristas, ¿no? Nos estamos llenando de trabajo, de labores en el hogar, en los hijos y ahora en las oficinas y todo acumulado. O sea, a lo que ya teníamos le estamos sumando cosas nuevas y de repente pues nos estamos complicando, pero pues a la vez de repente las estadísticas dicen que las mujeres por estar teniendo más actividades nos estamos volviendo más infelices con el paso del tiempo, ¿no?
Sí.
Sí,
es increíble porque fíjate, tenemos como muchas más oportunidades y sin embargo estamos siendo más infelices. Pero bueno, hablemos de eso ahorita regresando de un corte,
una
¿no?
Una pequeña estadística que aquí tengo es que los intentos de suicidio son 12 veces más frecuentes ahora que los de los hombres.
En mujeres.
Vamos al corte, les recordamos nuestro Facebook, nuestro Twitter, el mío es Odette Rodríguez, el Facebook, mi Twitter es Odette RDZ.
Mi Facebook es Cristina Jauregui, mi Twitter es @ M.A. Gris Jauregui. Quiero decirles que Ludivina.
Caray, ya le cambiaste 7 veces el nombre hoy, pero Ludi es lo más rápido.
Sí, Ludi. Se ha dedicado este segmento a contestar todas sus preguntas, entonces se lo agradecemos muchísimo a través del Facebook. Pero bueno, ahorita regresamos para decirles por qué las mujeres, a pesar de que tenemos las mismas oportunidades que los hombres, no estamos siendo más felices después de este corte. Y bueno, Ludi, dinos por favor tu Facebook y tu Twitter.
Mi Facebook es Terapia de Lenguaje y el Twitter está como Terapia Lengua y con letra G. Lenguaje.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet. Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Ándele, usted ya se sabe el jingle.
Oye.
Y bueno, pues tenemos ya poquitito tiempo.
Sí.
Y bueno, les quería decir que así, ya, así nos recibe de regreso el Dani Krio. Pero bueno, les quería decir que es increíble porque hoy estábamos comentando que aunque tenemos las mismas oportunidades ahora que los hombres, las mujeres no somos felices, ¿no te parece increíble? Y bueno,
Fuera de lugar.
Fíjate que no somos felices porque tenemos muchísimas más decisiones que tomar. Tenemos muchísimas más cosas dentro de las cuales escoger y entonces eso nos vuelve un poquito como locas. De repente tenemos muchas opciones y entonces nos llenamos de mil cosas que hacer y al final del día acabamos agotadas. Y muchas mujeres están teniendo depresiones tremendas, están teniendo que acudir a los fármacos, cosa que, pues bueno, al final del día son maravillosos y nos ayudan muchísimo. Pero tampoco es una buena noticia, porque bueno, el punto es tratar de ser feliz y bueno, buscar cosas que nos hagan sentir satisfechas y que encontremos lo que nos hace sentir plenas. Pero no que nos llenemos de mil actividades y que no disfrutemos ninguna de ellas, ¿no crees?
Claro, claro.
Entonces, bueno.
Oye, ¿y cómo ves esto también de lo de los sueldos? O sea, el sueldo de las mujeres es menor al de los hombres en trabajos similares en todos los países.
Bueno,
en promedio,
me parece horrible.
Del 30 al 40% menor.
Bueno, esa es una estadística que ya la sabemos, que es una cosa que hemos estado millones de mujeres peleando. Me parece una injusticia, me parece un error, me parece una equivocación, me parece un machismo absolutamente estúpido y bueno, algo que tiene que modificarse. O sea, no estamos de acuerdo y creo que no estaremos nunca, ¿no?
En más de 100 países no hay representatividad parlamentaria de mujeres.
Uh-huh. No, bueno, en mil cosas hay que cambiar. Y creo que esa es la razón por la que levantamos la voz. Y bueno, a mí me gustaría también levantar la voz por muchas mujeres en México que están haciendo labores increíbles. Y no solo quiero hablar de las del pasado, Di, ¿no? Que eso es un poco lo que íbamos a decir del postre. Quiero hablar de las que están vigentes. Mira, quiero empezar hablando de, bueno, las que estamos al frente de Despierta tu Neurona. Estas tres mujeres que estamos hoy aquí. ¿No? La verdad, claro. Estas tres mujeres que estamos frente a este micrófono el día de hoy, que estamos trabajando, ¿no?
Muy bien.
Sí, estamos haciendo nuestra labor. Oye, Dani, ¿no?
A Dani no lo vamos a mencionar porque ya quiere que se acabe el programa.
No, bueno, pero a ver.
Está bien. Ah, nos va a dar 3 horas más.
Oye, sí. No, pero a ver, acompáñame con esto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño homenaje con los...
Acompáñame. Venga.
Vamos a hacer un pequeño homenaje a las mujeres, ¿no? De
homenaje.
Que están al frente de cargos importantes hoy, ¿no?
Venga.
Yo quiero nombrar, por ejemplo, a todas mis compañeras de Canal 11.
Uy, con ¿no? todo gusto.
Carmen Muñoz,
Carmen
por ejemplo,
Muñoz, Gabriela Ramírez. Adriana Cuevas. ¿No? Thelma Morgan.
Thelma Morgan, que también está al frente. Adriana Pérez Cañedo.
Adriana Pérez Cañedo.
Cristina Pacheco. Que se acaba de ganar el premio.
Muy galardonada por todos lados, ¿no?
Ahora en la gala de Canal 11, que acabamos
bueno,
de cumplir 53.
Bueno, yo quiero mencionar también a tu mamá, que María sí. Cristina
García Cepeda.
Iba a decir Maraki, que es muy conocida como Maraki.
Sí.
Que no está en el 11, pero bueno.
No, bueno, directora del Auditorio Nacional. También.
Mujerones.
Bueno, la directora del Politécnico Nacional. Yolo Shotl. Yoloshot, le acabo de decir, se lo se me olvidó su apellido, caray, seguido. Pero oye, Cristina Pacheco se ganó ahorita el premio Rosario Castellanos.
Sí, 2012.
Y bueno, aquí Elena Poniatowska, por ejemplo, que aquí
sí,
¿no?
La querida Poniatowska.
Carmen Aristegui, por ejemplo.
Por supuesto.
Una gran periodista mexicana, ¿no?
Sí, que bueno, a ella le dan unos palazos por ahí, que la quitan, que la ponen y que por un lado es extraordinaria, ¿no? A mí me cae bien, a veces me molestan algunos comentarios ahí que se avienta, luego me cae re bien, pero es muy atrevida, muy sí. Buena, muy fuerte, extraordinaria periodista, muy valiente.
Marta de Baile, Diana Bracho, por ejemplo, extraordinaria actriz.
Bueno, ahí también.
Gaby Vargas.
Todas las caras que tienen Televisa y TV Azteca.
Sí, también.
También.
Oye, nuestra querida amiga Paola González.
Por supuesto.
Sí, ¿qué tal también está?
Vivian.
Ay, Vivian.
Silverstein.
Silverstein de 40, Canal 40.
Por supuesto.
40. Luz Blanchett.
Silvia Gómez, nuestras
Silvia
heroínas.
Gómez, nuestras queridas heroínas. Luz Blanchett.
Luz Blanchett, un abrazo muy fuerte, te queremos mucho.
Oye, Luz Guerrera.
Guerrera,
Guerrera,
mujerón.
Mujerón, tres chiquitos, triates.
Sí.
No, de veras, abrazamos fuerte a la Luz Blanchett.
Sí, sí, te queremos mucho, Luz.
¿No? ¿Quién más? ¿Quién más se te ocurre?
Pues que de repente, no, la pusiste de repente así de, venga, a ver, otros.
Te voy a decir quién más, Jimena Valero, que es la diseñadora.
¿Sabes? Ahorita dijiste Jimena Sariñana, me cae re
Jimena
bien.
Jimena Sariñana.
También Eugenia Jimena, León.
Eugenia León.
Tania Libertad.
Sí.
Susana Zabaleta.
Jimena Muñoz.
Por supuesto.
Ajá.
Oye, la Zabaleta, ¿cómo me cae bien cuando incomoda ahí a los hombres y que los pone así? ¿Cómo me hace carcajear
sí,
esa
encanta.
Mujer, eh?
Sí, sí, sí.
Sí, qué bárbara.
Me encanta también. ¿Quién más?
A ver. Venga, sí, sí, hay harta. Harta mujer que nos...
A ver, aquí en muchas mujeres mexicanas extraordinarias, Frida Kahlo, Salma Hayek, ¿quién más?
Todas las timbiriches.
Sara Eskenazi.
Sí, Sara Eskenazi.
Nuestra queridísima
fuerte,
Sara
Eskenazi. Corona,
Ale Corona.
Todas las que no son famosas, las Wiwichu.
Ay, nuestras queridas.
Todas nuestras
Oye,
amigas.
Perdón, pero sí son famosas, ¿eh?
No, por supuesto,
Nuestra querida Lucía Rafael. Lucía
Oye,
Rafael.
Extraordinaria escritora.
Extraordinaria escritora y tiene una columna en el
Sol,
en
de,
el
México.
Sol de México. Hijo,
Somos
cómo escribe
fans.
Esa mujer.
Oye, de repente, ¿cómo me hace sufrir? Te tengo que leer dos veces, condenada.
Sí, ¿verdad?
Me haces regresar.
Qué bien escribir.
Regresarme para leerte otra vez.
Sí, sí, sí. ¿Quién más? Déjame pensar, ¿quién más? Muchísimas mujeres extraordinarias. Pero bueno, pues...
En fin, pues a todas estas mujeres que admiramos, que queremos, seguro ahorita de repente por lo precipitado de que nos pusiste hace un cuatro de hablar de mujeres sin habernos puesto a planearlo, pero hay muchas mujeres que leemos todos los días, que vemos, que reconocemos, que hemos leído, que hemos seguido y bueno, es difícil de repente recordar los nombres así. Muchas gracias a todas las que se atreven, a todas las que están ahí ocultas en casa, a las que nos escuchan, a las que nos han recomendado. Gracias sí, de todo corazón.
A todas esas mujeres
que
se levantan todos los días.
A despertarse, a darle de comer a un niño,
exacto.
A ser madres. Muchas gracias porque el atreverse a ser madres, a decir...
A Sofi Muñoz.
A tener valentía y decir sí, sí quiero ser mamá, sí quiero ser
Chelita tener, de anda.
Tener toda esta ternura, cariño, darte de comer, darte todo mi amor. Eso hace que este país funcione todos los días.
Sí.
Y eso necesitamos. Y bueno, eso que decías hace ratito de vamos a mudarnos a... a los de primer mundo y a los que funcionan. Yo creo que aquí es donde tenemos que hacer que funcione como primer mundo.
¿Quién es, la más mexicana de todas las mexicanas?
Pues yo. Pollo.
Y, yo de aquí no me voy, pues pero hagámoslo. Ni aunque me paguen, caray.
Acabamos de ver esta película de Help, véanla, es extraordinaria.
Ah, ya, mi Marianita Brown.
Sí, buscando. Abrazo fuerte. Acabamos de ver esta película y bueno, no es que tenga nada que ver con esto
a mi Alenaro.
Lo que estamos dando de abrazo a todas las mujeres que queremos mucho, pero tiene que ver con el Día de la Mujer totalmente. Habla de todo este periodo de los 60s, de las mujeres negras que son las que cuidaban a las mujeres blancas en Estados Unidos, y bueno, las mujeres negras eran las que educaban y era un poco de casi en la raya de esclavitud. Y eran las mujeres de servicio. Está durísima la película, está muy buena, porque pues las trataban fatal y ganaban una bicoca y pues de repente eran prácticamente las que educaban, las que daban todo el amor, las que ponían toda la atención, y de repente las trataban fatal y las corrían por cualquier tontería. Y no podían ni usar el baño, ni usar nada. Es una película tremenda, véanla. Es muy buena, pero bueno, raya en el abuso de los derechos humanos y de todo, ¿no? Creo que vale mucho la pena verla, para cuestionarnos lo que tenemos que agradecer y lo que tenemos que desvivirnos por admirar y por hacer en positivo hacia nuestro país y volcar la fórmula y hacerlo de una mejor manera. No sé ustedes qué opinen, pero tenemos que hacerlo de una forma positiva y crecerlo de una mejor forma, porque creo que ahí lo hacían de una forma equivocada.
Sí, bueno, yo creo que mucho de eso también tenemos aquí en México.
Exacto.
Mucho de esa forma equivocada.
Por eso es el cuestionamiento de que la veamos y que lo corrijamos.
Sí, yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo y creo que es una película que todos tenemos que ver. Y bueno, siguiendo con la lista.
Venga.
¿Se vale?
¿Cristina Jauregui?
No. Siguiendo con la lista, Mayabel Jackson.
Sí, Mayabel.
Sí.
Por supuesto.
Siguiendo con la lista, Maruza Vega.
Vera.
Vera. ¿Sí?
Definitivo.
Es el Día de la Mujer.
Tenemos muchas.
Sí, siguiendo con la lista,
María de Jesús González, alias La Chuchis.
María de Jesús González, alias La Chuchis. Siguiendo con la lista, mira, me vuelvo a poner los tres, ahora sí, de veras tres. Siguiendo con la lista, Angélica González.
Angélica González.
¿Qué Guzmán te parece?
Definitivo.
Angélica González Guzmán. Siguiendo con la lista, Adriana Iso, que nos está escuchando.
Definitivo.
Adri, la pregunta que estás
Dulce.
Haciendo, te la vamos a contestar. Ahorita
Mi querida Dulce, yo la incluyo también.
Ah, Dulce también, Dulce Mariscal.
Sí.
Y siguiendo con la lista, todas, insisto, las mujeres que nos levantamos todos los días, como dice Odi, y con muchísimas ganas, decimos buenos días a un nuevo día, todos los días.
Definitivo. Sí.
Pero bueno, pues, ¿alguna noticia positiva, Odi, para cerrar?
Sí, traemos noticias positivas. Y a ver, venga. Pues se las doy así como breves porque nuestro productor ya nos está haciendo cara de vámonos. Ahí les va el resumen. Pues Japón está siendo invadido por comida mexicana. ¿Cómo ven?
Ay, me parece muy bien porque mira, México está invadido por comida japonesa.
Claro. Es la venganza del sushi, pero ahora para Japón.
No, qué bárbaro. Me parece muy bien.
Sí, pues hay una feria de alimentos mexicanos y pues México llegó por allá por Japón. Lo cual se me hizo una buena noticia para compartir.
Muy bueno.
También hay una ruta de mezcal en Oaxaca, lo cual no estaría nada mal ir a recorrer por ahí.
Y una ruta de chocolate ahí en Tabasco también.
¡Ah, sí! ¡Qué rico!
No, bueno, pues llévanos. Sí, claro. Sí. Llévanos, Rudy.
No, no, olvídate, a mí el chocolate, bueno, no, no, me encanta.
Sí, no, 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 esta ruta del mezcal está dándose por el Tule, la Chicoló, la Cochuguaya.
¿Qué es eso?
Mitla, Tlacolula y Matlala, Matatlán.
Te voy a mandar a terapia de lenguaje.
A ver quién lo repite.
No, yo
si
no.
Lo repite nuestro productor... Yo paro de hablar. Tres mexicanos jóvenes líderes mundiales. A ver, repítelo. No, no lo. Hasta que tú lo digas. De nada, Dulce, un abrazo. A ver. Ah, bueno, esta es una buena noticia. El chocolate oscuro podría mejorar el esqueleto. ¿Cómo ven eso? Esta es una noticia de que ciertos niveles del chocolate oscuro ayuda a las fallas cardíacas para diabetes de tipo 2. Esto lo revela un estudio de acuerdo a la investigación médica de la Universidad de California en San Diego. Qué interesante, ¿no?
Sí, a comer chocolate.
Exacto, a comer chocolate. Es
no
un
nos
estudio
va a dar
que,
ningún coraje.
No, hombre. Es un estudio que...
¿A dónde vas, Dani?
Adiós, Dani. Que nos dan de Notimex. Otro punto es... Otra noticia por aquí que quería leerles. Ay, ya se me fue. Ah, ya, aquí, China. Dona México a China 100 grabados mexicanos.
¿Cómo crees?
Exacto, el gobierno mexicano donó al Museo de Doulun en Shanghai.
Te digo que necesita terapia de lenguaje.
Mexicanos.
Oigan, entonces, pues, ¿qué bueno. creen? Que ya se nos acabó el tiempo, pero les quiero platicar que la próxima semana, yo no sé si alguno de ustedes que nos está escuchando alguna vez fue a los Scouts. ¿Tú fuiste a los Scouts?
No.
Dani, ¿fuiste a los Scouts? Ah, pues vamos a tener aquí a un señor que se dedica a los Scouts. ¿Sí? Y bueno, creo que tienen valores.
Tu corbatín,
tu pañoleta. Y bueno, creo que todavía, bueno, no creo, todavía hay pues muchos scouts. Y bueno, nos va a platicar un poquito a qué se dedican y cuáles son los valores que manejan y por qué son importantes para los niños. Y bueno, si se van a volver tan guapos y elegantes y buenos chicos como el Dani, creo que nos va a convenir escuchar qué nos va a venir a decir para ver si metemos o no a nuestros chiquitos por ahí. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Pasen la voz, ya estamos de regreso con más fuerza que nunca. Y bueno, está Dani, está feliz que estamos con todo y que nos quiere correr ya y todo,
sí,
pero bueno, Dani, te amamos nosotras también a ti y a todos ustedes que nos escuchan,
Ludy,
siempre.
Muchas gracias por haber venido,
sí, Ludy,
a nuestro programa.
Sí, qué padre tenerte aquí.
Gracias, te queremos gracias. Tener muchas veces, así. Ay, que pues ya ve buscando un depa acá en el DF.
Sí, de veras gracias.
Gracias.
Besos a todos, de veras, besos.
Recuérdanos tu Facebook y tu Twitter.
Mi Facebook, Terapia de Lenguaje, y el Twitter es Terapia Lengua y con letra G.
Ok. Cris.
El mío es Cristina Jauregui y es @MA Cris Jauregui. Nos vemos el próximo miércoles.
Y el mío es Odette Rodríguez y mi Twitter, Odette RDZ. Estamos aquí en Despierta tu Neurona. Recuerden, miércoles de 5 a 7. Gracias.
Hasta luego.
Neurona Digital, el lado humano de Internet.